Seguimos todo el mundo alarmado, seguimos todo con miedo. Hoy está subiendo la bolsa. Pero en España ya
estamos
tenemos
alarmados por cosas que no nos tendríamos que alarmar.
Yo pienso igual que tú, pero me llaman de todo. Inconsciente.
¿Inconsciente de qué? Vamos a ver una cosa. Sabemos que hay una guerra en Mali en la que el terrorismo islámico está masacrando a la población civil. Sabemos que en el norte de Burkina Faso están acribillando los islámicos a la población civil. Sabemos que hay una guerra en Somalia donde está incluso el gobierno apoyado por el ejército etíope. Sabemos que hay una guerra en Sudán en la que hay 4 millones de desplazados. Bueno, hay 9 millones de desplazados, pero 4 millones a países vecinos. Esas cosas no
¿Son
las...
¿Son todas independientes de esa guerra o están todas interrelacionadas?
Tienen un denominador común, al menos desde mi punto de vista, que es los grupos yihadistas. Ese es el denominador común. Después, evidentemente, por ejemplo, en el Congo, yo creo, a mí me da la impresión que el problema no es solo el yihadismo, pero sabemos que los gobiernos, algunos de los gobiernos autodenominados democráticos tienen ejércitos paramilitares o grupos paramilitares que son los que se encargan de acallar a la civilización. Esas cosas no nos preocupan, no nos escandalizan. Ahora tenemos día sí, día también a todas.
Las englobamos todas como el conflicto del Sahel, ¿no? Es decir, las englobamos.
No, pero es que unas cosas. Yo acabo de hablar del Sahel, del Bajo Sahel, acabo de hablar
Somalia
del,
está por el otro
del
lado.
Cuerno de África. Pero. Si vamos más allá, ahora se habla de guerra comercial. A mí, yo creo que de muchas tertulias a las que suelo ir, el único coherente voy a ser yo, porque yo no defiendo el aumento de los tributos, pero ni de los aranceles, ni de los 84 impuestos que ha subido Pedro Sánchez en 5 años.
Ahora va a tener una justificación.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo veo ahora a la izquierda absolutamente escandalizada porque se suben los aranceles de Estados Unidos.
Y aquí no nos afecta.
Y aquí dicen que lo que hay que subirle los impuestos a los ricos. Bueno, ¿y el que exporta a Estados Unidos, a quién se lo exporta? ¿A los pobres de Estados Unidos? Pregunto. Si vamos a hablar de incoherencia o de mantener un discurso socialista, ¿no? Hay que ponerle impuestos a los ricos. ¿Y Estados Unidos a quién se los está poniendo? Porque a sus propios consumidores que lo van a comprar más caro, ¿no?
Digo eso yo. Es lo que yo entiendo. Es decir, no, pero, aranceles afecta a la población.
Pero que
de
yo
Unidos.
No estoy de acuerdo con
a
esos
los exportadores.
Aranceles. Pero después nos olvidamos, por ejemplo, porque parece ser que los aranceles los inventó Donald Trump.
Aquí en Canarias tenemos el IEN hace mucho tiempo, no, el pero Brandel, no y eso es un arancel puro y duro.
La Unión Europea tiene aranceles, que vamos a explicar lo que es un arancel. Aranceles, para que se entienda, ¿no? Es un tributo que se le cobra a las mercancías que vienen de fuera por entrar a tu territorio.
Que se lo queda el gobierno, el Estado.
En este caso, por ejemplo, la Unión Europea tiene aranceles por doquier.
Hasta productos agrarios marroquíes pagan aranceles.
No, claro. Pero es que después, por ejemplo, nosotros exigimos que se mantenga los aranceles a la banana.
Por ejemplo.
Claro, a la banana.
O al tomate marroquí.
Sí, sí, pero que no me parece mal. ¿Por qué? Porque ahí lo que está equiparando son los costes salariales de un lado con el producto que entra del otro. Es decir, más allá de la calidad y estas cosas.
Y está recaudando los estados. Están recaudando.
Efectivamente. Pero
después nos devuelven servicios públicos.
Por ejemplo, hay medidas de defensa comercial. ¿Qué significa esto? O sea, ahora que ponen a China, pues la Unión Europea se estaba planteando poner unos aranceles a los vehículos eléctricos chinos, porque los vehículos eléctricos chinos, se sospecha, porque en China no todo es claro, entonces se sospecha que vienen subvencionados por el gobierno para romper el mercado, porque vienen unos precios mucho más baratos que los que se producen en Europa. Probablemente sea porque los salarios allí y los costes de producción son menos que los de aquí. Entonces se plantea la posibilidad de ponerle en defensa comercial, es decir, yo te pongo un arancel, es decir, tú por entrar un coche chino vas a tener que pagar un impuesto en la frontera, de forma que se sube el precio para que sea igual de competitivo que pudiera ser el de...
Para que el consumidor, que es al final que paga, le cueste más dinero, claro, comprar un producto chino que si no tuviese ese
arancel. Pero vamos a ver.
Y eso va a los estados para devolvernos en servicio.
Pero nosotros tenemos cualquier producto que nosotros compremos en España, en la península ibérica, o en Baleares, que venga para Canarias, si supera los 150 euros, tiene que pagar el TUA. ¿Y el TUA qué es?
Otro arancel.
Un arancel interno. Interno.
Interno de entonces, si nacional.
Yo si yo compro un producto que en su día podía tener eso fundamento, pero a día de hoy, si yo compro un producto en Madrid para llevarlo a Extremadura, que cuesta 165 euros, no pago nada.
Pero si estás a Canarias...
El transporte. Y
bueno, en Canarias a veces sí, a veces no. No. Depende,
en Canarias como supera los 150 euros. Pero además, como lo recibas por correo, que es curioso, tienes que pagarlo en efectivo, porque no te admiten que pagues con tarjeta. Entonces imagínate el quebranto para alguna empresa o para un particular.
Para un particular que le manda un suéter a tu hija.
Que yo soy defensor del pago en efectivo, pero más allá de eso...
Lo que no es lógico es que porque
mande... Que yo a una administración pública le esté pagando en efectivo...
Lo que no es lógico es que dentro del territorio nacional exista un impuesto arancelario como el DUA, que además es bastante arbitrario porque no hay unas condiciones homogéneas. A veces sí, a veces no. Yo digo porque yo mando... Bueno, mi familia manda muchos paquetes de aquí allá, de allá aquí, y te pones a primera y te paran un paquete de una cosa que tú le mandas a tu hijo.
Te voy a decir una cosa. Bueno, yo sé de algún supuesto en el que una persona se olvidó las llaves. Como era una llave de seguridad, se la mandó a la familia. Oye, mira, te mando por
un paquete.
La mensajería, las llaves, y tuvo que pagar.
Pero, ¿y un suéter? Sí. ¿Una chaqueta?
Pero más allá de eso, mira, por ejemplo, yo hablo de un caso mío particular. Caso mío particular. Mando un libro, a Extremadura. Y entonces, el libro es un libro, por un lado, un regalo, y tenía un valor declarado inferior a 5 euros, porque era un libro de entrenamiento. No era nada extraño, ¿no? Tiene tres supuestos por los que está exento de aduana. Por libro, por tener un valor inferior...
¿A 150?
Sí, bueno, en este caso ni siquiera ha llegado a los 5 euros, y por ser un regalo. La persona no le llegó el libro a su oficina, a su domicilio, tuvo que ir a buscarlo a correo y le cobraron 6 euros de gestión aduanera. Estando exento. De gestión aduanera. Claro,
que es aleatorio y arbitrario.
¿No? 6 euros. ¿Qué hace? Te pones a reclamar por 6 euros, que es más el tiempo que pierdes que lo que cuesta.
Pero son impuestos recaudatorios. Es decir, claro, el FAN es recaudatorio, entonces, es cobrar.
Estamos ante un impuesto, ante una situación, un estado, ya no digo yo recaudatorio, sino un estado confiscatorio, que creo que lo he dicho alguna que otra vez en estos micrófonos.
A utilizar la palabra confiscatorio.
Estado confiscatorio, es decir, que confisca todo aquello que puede. Y lo que nos preocupa es lo que hace para la exportación, que a mí me preocupa, pero oye, pero vamos a solucionar primero lo de casa. ¿A ustedes les parece normal que se considere que una persona es rica porque cobra más de 30.000 euros al año?
No, solamente es que no sea rica, es que es pobre.
No, pero es que voy a poner en contexto. Porque dice, hombre, si es soltero y sin hijo, pues igual escapa. Pero, por ejemplo, un padre de familia con 4 hijos, que su mujer no trabaje, se le sigue considerando rico y está exento de todas las deducciones que pudiera tener por familia numerosa, porque es rico. Una persona que cobra 30.000 euros al año y que 6 personas, incluyéndose él, dependan de esos 30.000 euros, es rico. En absoluto.
No saben lo que están diciendo.
En absoluto. Pero claro, aquí, por ejemplo, este es un país en el que si tú le regalas tu vivienda a tu hijo, tienes que pagar al año siguiente en la declaración de la renta como si lo hubieses vendido.
Al año siguiente, sí. En el impuesto de donaciones no pagas, pero después...
En el IRPF, la renta, pagas como si lo hubieses vendido, como si hubieses tenido un ingreso. Oiga, que yo la he regalado. Que en la época del Partido Popular se tuvo que sacar una normativa para dejar exento del pago de impuestos a la dación, es decir, a la entrega de la vivienda por no poder pagar la hipoteca, porque hasta eso lo tributaban. Pero es que la agencia tributaria lo sigue cobrando y tienes que pelearlo. Pero oiga, mire, que el banco se ha llevado mi casa, que me la ha quitado porque no he podido pagarla. Usted no me puede cobrar impuestos por esto. Y tienes que pelearlo.
Hay que pelearlo, señor.
Hay que pelearlo porque automáticamente te lo cobran. Y entonces, y nos preocupamos, que no digo que no haya que preocuparse, pero ponemos como casus belli, como forma de reclamación, que en Estados Unidos haya que pagar impuestos al entrar.
Es lo que me sorprende, que toda la información que estemos manejando en estas últimas semanas esté centrada en este tema, porque no, hay que alarmar a la población. Hay que decir, que viene la Segunda Guerra Mundial, no la Tercera.
Bueno, vamos a ver.
Hay similitudes con el año 30 y tal.
Como ya no nos van a cobrar.
Pero, ¿por qué nos empeñamos en meterle el miedo a la gente?
Pero como ya no vamos a cobrar, por otro lado, vamos a cobrarle por la guerra.
Pero
mire, vamos a ver. No ahora resulta, España, ¿eh? Ahora no resulta, España. Pero vamos a ver, ahora resulta que a lo mejor a mí no me gusta la forma y no me gusta alguna de las gestiones, pero ahora resulta que los que están ahí empeñados en buscar la paz son los belicistas. Son los que quieren la guerra. Y después resulta que el primer ministro inglés, el presidente de la República Francesa y la que nos dice que tenemos que prepararnos para una guerra, esos son los pacifistas. ¿Pues todo el mundo al revés o qué? Yo no lo acabo de entender.
Yo tampoco lo acabo de entender. Y sobre todo no lo acabo de entender. ¿Quién gana con todo esto?
Bueno, yo te voy a poner una anécdota que a lo mejor con esto lo entiendes, ¿no? O te pones en contexto. Porque a veces, como decía Mark Twain, es más fácil engañar a 100 que convencer a uno de que ha sido engañado. Tú sabes que esta moda de los selfies, de los autorretratos de los móviles, eso es una campaña hecha hace tiempo, teledirigida, de publicidad, para fomentar el reconocimiento facial. Pero el reconocimiento facial, más allá de una ventaja para pagar con tarjeta, para abrir el móvil, lo que proporciona son los grandes datos, la big data que llaman, para establecer los patrones de conducta para el consumo, para poder venderte. Que no somos más que unas marionetas.
Si ahora nos preocupamos por la inteligencia artificial a la que hemos alimentado desde hace 20 años.
Bueno, la inteligencia artificial no es nueva, pero es que...
Está más alimentada ya.
Pero vamos a ver. Es que, claro, convencernos a nosotros mismos es un poco frustrante de que somos una marioneta a la que se nos puede vender cualquier cosa es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque el ego nos puede. ¿Cómo me van a estar engañando a mí? Yo soy más listo que nadie. A mí no me engañan. No.
Te están engañando, te están convenciendo con herramientas nuevas que
estás engañado. Que tú le has dado. Ya estás engañado, lo que pasa es que todavía quieren engañarte sobre el engaño, ¿no? Por eso decía yo, vamos a ver, ¿qué es lo que se ve en los telediarios, en las noticias? ¿Qué es lo que nos ponen? Bueno, pues este conflicto bélico. Pero ¿sabías que existen otros 20 más? En los que se está haciendo sumamente mucho más cruel. Sabemos, bueno, en su época se habló, y todos recordaremos que estábamos dispuestos a recibir a refugiados sirios en nuestras casas. Que no digo que esté mal, pero todos estábamos, mire, pues si algún niño sirio se tiene que quedar en mi casa, pues que se quede. ¿Sabemos algo del genocidio de cristianos en Siria? ¿Sabemos algo del número de cristianos que se matan diariamente en Siria?
Siria, refugio de Hezbollah, enemigo natural de Israel.
Pero lo sabemos.
Apoyado por Irán.
Sabemos que el Líbano es un estado fallido.
Hubo una guerra del Líbano donde hubo gente. Hay gente aquí en Canarias que vino del Líbano.
Claro, pero
gente muy importante, empresarios muy importantes.
Claro, ¿y por qué salen del Líbano? Porque el Líbano es un estado fallido.
Hace muchos años.
En el que manda el terrorismo. Es el que gobierna. Eso lo sabemos.
Esos son los vecinos de Israel.
Claro.
Pero eso no tiene la Palestina. Si lo
parecía. Sabemos que, por ejemplo, lo se contó como una anécdota. O sea, que los hutíes del Líbano lanzaron 1.200 misiles sobre Israel. 1.200 misiles. Bueno, si no hubiesen tenido el escudo antimisiles, hubiese desaparecido del mapa. A nosotros nos tiran, no 1.200, nos tiran 120 y desaparece Canarias. Porque no tenemos escudo antimisiles.
No tenemos una base aérea en Gando.
No tenemos para detener eso.
Estamos excluidos de la defensa de la OTAN, ¿no? Entonces, Canarias como Ceuta y Melilla, no tenemos defensa de OTAN, ¿no?
Bueno, sabemos...
No tenemos frontes de momento.
Claro, ni OCON. Ni frontes en Canarias, ni OCON, porque se desmanteló en el sur de Andalucía. Pero eso no nos preocupa. ¿Por qué? Porque nos están llenando los ojos de otras cosas, por los medios de comunicación, por las redes sociales... nos crean la opinión, nos dicen lo que tenemos que pensar y nos distraen. Vamos
¿Y no
a
te llama atención que Marruecos esté fuera de toda esta lista de 134 países con aranceles? Marruecos no lo ha puesto ni la ha quitado. Está transparente, no está. Marruecos no
Por
está
eso
en la...
digo yo que lo que hay que hacer es negociar con Estados Unidos, dejarse ya de a ver quién, iba a decir una expresión obscena. Entonces, a ver quién es más machito, ¿no?
¿Quién orina más lejos?
Sí, no, iba a decir otra cosa, ¿no? Pero se me pasó por la cabeza, pero voy a ser cuidadoso, ¿no? Políticamente correcto, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? Y entonces, a ver quién es el más fuerte. Y venga, tú me pones como... Porque nosotros le teníamos aranceles a Estados Unidos, ¿no?
Entonces, le tenemos.
Entonces, aranceles, ¿qué hizo?
Por eso Apple es más caro que Huawei.
Claro, pero porque,
por ejemplo.
¿Qué es lo que hace Donald Trump inicialmente? Dice, yo te pongo los mismos aranceles que me tienes tú a mí. Ni más ni menos.
Te he puesto la mitad.
Entonces, pone aranceles. ¿Qué hace la Unión Europea? En vez de decir, bueno, vamos a establecer una cumbre bilateral en Unión Europea, Estados Unidos, y vamos a negociar un acuerdo de libertad comercial... un acuerdo comercial en el que no se establezcan aranceles entre las importaciones y exportaciones de uno y otro territorio. No, pues ahora yo te pongo estos aranceles. Ah, pues entonces
tú eres machito, nosotros más.
Entonces llega el otro y le dice, ah, sí, pues ahora yo a los vinos le meto tanto. Y a las bebidas alcohólicas, si tú le pones aranceles al whisky americano...
Al bourbon lo han dejado fuera, pues, no le han puesto aranceles.
Pero si pones
le han puesto los diamantes y a la salchicha y al hilo dental.
Ahora yo te pongo aranceles al otro. Y entonces estamos...
Es de patio de colegio esto.
Es que, claro, pero ponemos a uno como el malo.
No, pero otros son
que
iguales.
No digo que no lo sea, pero es que estamos siendo todos malos. A ver quién es más machito. Oiga,
y,
no.
Y la Unión Europea nos cuesta a nosotros. Mientras que Trump ponga aranceles, claro, le cuesta a los americanos.
Pero ¿qué es lo que pasa?
Cuesta a nosotros.
Que aquí vino un vicepresidente de Estados Unidos en una conferencia, si no recuerdo mal, en Berlín, y le dijo cuatro verdades a los europeos. Y eso siento muy mal. Bueno, de hecho se dijo que había sido que esto y lo otro. No. Llegó aquí y dijo que el problema que teníamos nosotros, entre otras cosas, era la burocracia europea. Y que no le falta razón.
Que estaba siendo exportada a Estados Unidos, por eso han intentado recortar la
y que no le falta. Y después habló de los problemas de inmigración y los problemas del control de frontera.
Es que creemos que somos una sociedad paralela, pero es que los Estados Unidos y la Unión Europea tienen, además de la democracia liberal, que sí es una base común, y los derechos de
bueno, nosotros cada vez menos, ¿no?
La defensa de los derechos humanos y tal, hay proyectos en común. La sociedad americana no tiene que ver con la española, con la europea. Entre otras cosas, los americanos no entiendan el IVA.
No.
Porque no lo tienen.
No lo tienen.
Pero entonces cuando hablan del 21, el 27 o el 27...
O tienen un estado como Texas que no tiene impuestos
sobre la
persona.
Ellos consideran que
esos
son,
¿no?,
aranceles. Es decir... Lo mezcla, Trump confunde el IVA, no lo confunde. Intenta explicárselo a los suyos, que son los que les votan. Pero
claro, él no
y
lo
el
confunde,
IVA para ellos es como un arancel, porque es un sobrecosto del producto en consumo.
Efectivamente, ellos no tienen impuesto al valor añadido, no tienen IHIC.
IHIC ni IVA.
Ni IVA, ¿por qué? Porque confían en la libertad del comercio. Entonces, nosotros que vivimos, como vuelvo a repetir, en un estado confiscatorio, pues venimos a quejarnos de que ahora nos pongan impuestos a nuestro producto. Pero bueno, que nosotros le ponemos impuestos a todo lo que entra. Y a lo que está dentro.
Y a lo que está dentro también. Y lo que pasa. Entonces,
a lo mejor lo que nos tendríamos que plantear es dos cosas. La primera, como he dicho, unos acuerdos bilaterales, Unión Europea, Estados Unidos, en el que no se ponga a ver quién es más machito, sino a ver cómo llegamos a un acuerdo comercial de libertad comercial entre uno y otro territorio. Y en segundo lugar, empezar a revisar de verdad que si la administración pública que tenemos, mastodóntica, se está utilizando eficientemente y con unos recursos que está esquilmando a la población, o y empezar a discriminar qué es necesario, qué no es necesario, porque muchas veces hay algún que otro empresario que dice, a mí no me cobres, vamos a ver, no me des subvenciones, cóbrame menos impuestos. No me subvenciones a esto, subvenciones a lo otro. Cóbrame menos impuestos y entonces yo puedo vivir más tiempo. Y yo creo que es un modelo que cada día va más y cada día van aumentando los costes de la administración pública y como no nos ponemos el freno, pues cada día tenemos que recaudar de más sitios, ¿no? Y tenemos que inventarnos impuestos y se inventan la administración pública, se inventa unos impuestos como el que puse antes de ejemplo. Es decir, que ya regalar una vivienda a tu hijo, pues pagas como si lo hubieses vendido.
Y este plan de ayuda que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, 14.000 millones que no sé dónde los van a sacar, porque
pues de los que, de los
otros
que,
impuestos.
De los que trabajan.
¿Para qué? Estos 14
pero
millones.
Pero 14.000 millones ¿pa qué? De los que trabajan. No de los ricos, de los que trabajan.
Ayer estuve escuchando una conferencia que decía, dice, lo que es insoportable en un país es que los que trabajan cada vez sean menos y los que viven de los que trabajan sean cada día más.
¿Por eso?
Pero no porque cumplan años o porque tengan dependencia. No. Sino porque ya es más rentable en un país no trabajar que trabajar.
Bueno,
es decir, gente que está trabajando se plantea, voy a dejar de trabajar en septiembre porque no quiero seguir pagando más impuestos. Es decir, que prefieren estar, es más rentable no, estar gente, quieto que estar trabajando y produciendo. Ese país está en crisis. Y eso pasa en España.
Y cuando tú haces cálculos y te sale más rentable no cobrar más.
No trabajar más, esa es la clave.
No trabajar o no cobrar más. Dice, no, a mí no me subas el sueldo. Porque entonces pago más impuestos. Cuando lo haces fríamente. Claro, cuando no lo haces fríamente.
Esa reflexión que te estoy compartiendo. Es decir, que es más rentable no trabajar que trabajar. Es decir, hay que fomentar el trabajo. Hay que generar inquietud para que la gente trabaje y produzca.
Claro,
genere riqueza, genere empleo. No justamente lo contrario. Es decir, y en este país estamos llegando a una legislación que es más rentable estarse quieto que trabajar.
Yo suelo utilizar un símil, una parábola si quieres, ¿no? Pero un poco drástica, un poco bruta. Pero para que se entienda, yo digo que el socialismo es aquel que te corta las piernas y después tú le das las gracias porque te da una muleta.
Sí, pues estamos llegando a un país donde, insisto, es más rentable estarse quieto, no trabajar, no generar, vivir de una subvención, una ayuda o un complemento salarial que viene por una izquierda,
así
de esos 14.000 que van a
generar. Así empezó Cuba, así empezó Venezuela,
cuidado,
y ahí estamos.
Cuidado, y hay una parte de la población que está aceptando esa
pero
situación.
Nosotros, claro, y lo aceptan. Bueno, tú le preguntas a muchos jóvenes. Uno, que tienen unas inquietudes tremendas y que cada día están mucho más formados. Y otro, que le preguntas cuál es la capital del Reino de España y no saben ni que España es un reino ni que tiene capital.
Y entonces Madrid es el enemigo.
Se crean unas diferencias, pero después saben hablar y debatir de cualquier cosa. Dicen disparate uno detrás de otro. Pero, bueno.
Hoy estamos de acuerdo.
Desgraciadamente, ¿no?
Desgraciadamente,
porque a mí me gustaría estar de acuerdo en otras cosas, ¿no?
Desgraciadamente, es cierto. ¿Tenemos arreglo, Pedro?
Pero haciendo una introspección como país importante. Bueno, como país y como europeo, dentro de la Unión Europea, ¿no? Porque
¿la Unión Europea tiene futuro?
Yo espero que sí.
Espero que sí. Tienes muy claro.
Espero que sí, pero es que, por un lado, tiene que respetar. Es que se producen contradicciones o paradojas en todos los ámbitos, porque por un lado hablamos de España como plurinación, ¿no? Y hay que defender pues que cada uno se pueda sentir un país dentro de un país. Pero después eso dentro de la Unión Europea no. Eso no es una contradicción. O sea, yo tengo que decir que en España,
muchas contradicciones.
En España puede haber países como Cataluña, el País Vasco, Galicia, el País Valenciano, que ellos se puedan considerar país. Incluso Cataluña, ahora que tenga, bueno, pues todas las prebendas que tiene. Pero después yo no me puedo sentir español dentro de Europa. Pero si Europa cada vez es menos Europa.
Y debería ser cada vez más Europa. Estados Unidos de Europa. Pero la Constitución Europea está...
Fíjese
está
que cuando Europa. Hablan de Estados Unidos, normalmente solo se habla de Estados Unidos de América, pero México es Estados Unidos de México. ¿Por qué? Porque México es un país enorme, ¿no? Que también
son Emiratos Árabes Unidos.
Emiratos Árabes Unidos. Entonces, es que, por ejemplo, en México, es que me voy ya por petenera, pero allí habría que ver cómo el gobierno pues cede competencia o cede el control a algunos narcos, por un lado, en algunos estados, para que otros estén tranquilos, ¿no? Un poco como lo que quería hacer Caro Rovira cuando quería llegar a acuerdo.
¿Te acuerdas de Caro
acuerdo
Rovira?
Cuando
cuando llegó a acuerdos con ETA para que no mataran en Cataluña.
Que no mataran, bueno, que mataran el resto de España, pero en
Cataluña no.
Pero eso, bueno...
Eso no hace tanto tiempo.
Eso
¿eh?
Es cosa del pasado, ¿no? Eso pasó hace... Eso,
Esquerra Republicana de Cataluña cuando...
No hace 20 años. 20. Eso no se puede hablar porque es del
pasado. El anterior líder de Junqueras.
Sí, sí. O sea, que el último asesinato de ETA creo que fue hace 20 años, pero eso no se puede hablar. No como Franco, ¿no? Que está sentado ahí en una plaza por fuera.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Intentemos buscar la coherencia y mirar para adelante con positividad, porque estamos en un sitio un poco complicado.
Se intenta.